por tu amor, porque nos has salvado. ¿Qué sería de nosotros si quisiéramos por obras agradarte o comprar nuestra salvación? La deuda, Señor, del pecado que teníamos contigo, Jesucristo pagó en la cruz. Por eso te decimos ahora, aleluya, aleluya, Señor, porque tú nos has salvado. Por eso esta noche te decimos que queremos hacer tu voluntad, y donde tú nos digas, ahí iremos, porque somos tus hijos, somos tu familia, nos compraste con precio la sangre tuya. Gracias, Jesús, por ese amor tan grande para nosotros. Esta noche, Señor, yo quiero menguar para que tú seas exaltado, y que tu palabra, Señor, que viva y eficaz, pueda ministrar a cada uno de nosotros de acuerdo a nuestras necesidades. A ti sea la gloria, el honor y el poder, porque tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén y amén. 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 Dios es bueno, chicos. Y Él nos ha salvado. Nos ha dado un propósito por el cual vivir, un propósito para que cada día que nos levantamos y abrimos nuestros ojos, entender que le pertenecemos a Él. Saben que esta tarde quería hablar sobre la importancia de ver que Jesús está con nosotros cuando venga una tentación, y estamos siendo tentados todos los días, cada momento. Vivimos en un mundo que nos está aventando por la televisión, por el cine, por los anuncios, por las vallas, por todo lo que vemos, nos está aventando y siendo tentados para que nosotros caigamos y desobedezcamos a Dios. Por eso le puse como resistiendo a la tentación, y el texto es 1 Corintios 10:13. Yo te quiero decir algo, que mientras estemos en este mundo, vamos a estar siendo tentados, porque tenemos dos naturalezas, la antigua y la nueva. Y siempre el enemigo va a querer tentarte, tentarme en diferentes áreas de nuestra vida para que caigamos y no honremos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, 1 Corintios 10:13 dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis soportar, sino que juntamente con la tentación te dará la salida. Por eso vemos aquí que Dios es fiel, y Él te conoce, conoce mi debilidad, conoce lo que somos, y Él está atento de tu vida y mi vida. Y muchas tentaciones van a venir, y tú y yo las vamos a poder soportar, pero si va más allá, es un ataque mayor del enemigo. Yo te quiero decir que Él nos va a dar la salida, siempre hay victoria. Los hábitos pecaminosos, fíjense, comienzan en forma inocente, pero si no los controlamos, ellos nos van a controlar. Todos hemos experimentado algo, una tentación. Quizás muchas veces hemos tenido el placer de caer en esa tentación, una prohibida que va contra Dios. Otras veces hemos soportado y nos sentimos valientes, pero nuevamente volvemos a caer y nos sentimos culpables. Es una lucha que estamos ahí, pero cada vez que repetimos eso, se va haciendo como un surco, se va haciendo algo más profundo, que como una cadena que se va poniendo tensa, y nos estamos separando de Dios. ¿Saben que cuando vemos la Biblia y vemos que Dios hizo la primera pareja, y en Génesis 2, del 8 al 9, 2, 8, 9, podemos ver el ambiente con que Dios hizo a la primera pareja? Como Dios hizo al hombre, hizo Adán, al primer hombre que hizo fue Adán. Y en ese ambiente lo que Dios quería hacer era una nueva creación, una creación que le adorara, que le sirviera, que por lo que Él es. Y también a esa creación Él le dio la capacidad de elegir, tomar sus propias decisiones, como tú y yo podemos tomar decisiones, podemos nosotros decidir si hacemos lo correcto o lo incorrecto. Entonces, cuando vemos aquí en Génesis, vamos a ver el ambiente del primer hombre. Es 2:8-9, dice: después el Señor Dios plantó un huerto en Edén, en el oriente, y ahí puso al hombre que había formado. El 9: el Señor Dios hizo que crecieran del suelo toda clase de árboles, árboles hermosos que daban frutos deliciosos. En medio del huerto puso el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Vemos que Dios hace este ambiente, este Edén, y en el Génesis 2:15, que ahí mismo en el capítulo 2 dice: el Señor Dios puso al hombre en el jardín del Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. El ambiente del Edén, el ambiente aquel, era un ambiente de placer, era un ambiente que era placentero en todo lo que se respecta a las cosas materiales, porque no le faltaba nada. Nada le faltaba al primer hombre, o sea, Adán, allá. Tenía a Dios, todas sus necesidades que hoy son para nosotros, como el sentirnos amado, como el sentirnos que tenemos un propósito para vivir, tantas cosas de dónde vengo, qué, para dónde voy, qué voy a hacer. Todas estas situaciones que a veces nos preguntamos, él no tenía ningún problema, porque sabía que Dios lo había hecho y había una relación con él, y vemos que Dios lo puso ahí en ese momento para que se ocupara del jardín y lo custodiara. Entonces, el jardín, imagínate tú, un jardín donde estaba él y que Dios venía, hablaba con él, y dice que era tan placentero y tan bueno, que dice que Dios vio todo aquello y dijo que era bueno. Estamos hablando de cuando Dios hace esa creación en el jardín del Edén. Dice que no necesitaba ese jardín también ser del yerbado como hoy. Si tú tienes en tu casa un patio, te das cuenta que tienes que poner un jardinero, hoy que está lloviendo, eso está creciendo y se llena de hierbas malas y tus plantas, y tienes que ver cómo pones insecticida y otras cosas más. En aquel tiempo no había necesidad de eso, porque todo era perfecto, todo era bueno. Y entonces no había aparecido ni espinas ni los cardos para hacer daño. Entonces, pero él tenía que arreglarlo y cuidarlo. O sea que Adán, el primer hombre, desde el principio, él tuvo que trabajar. ¿Sabes qué? Algunas personas dicen que el castigo, Dios lo hizo como el trabajo, Dios lo hizo como castigo. Pero la verdad que no. Adán, el primer hombre, Dios le dijo que tenía, le dio un propósito. Tenía que cuidar, tenía que trabajar cuidando ese jardín, arreglando ese jardín. Lo que pasó fue que con la caída que vamos a ver aquí, con todo eso, es que el trabajo se volvió arduo, se volvió duro. No es como lo había hecho Dios. Pero no es que el trabajo lo hizo Dios como castigo, eso es una gran mentira también. La responsabilidad que vemos del primer hombre, de Adán, con respecto a la manera de la vida, la obligación que recayó sobre él, aparte de la tarea de cuidar el huerto y las normas que tenía para él, son las mismas, el modelo, lo mismas para todos los humanos como tú y yo. Las mismas normas, las mismas, vamos a decir, modelo de lo que él quería que Adán fuera. Eso es para ti y para mí. Eso era la responsabilidad de él. Entonces, también durante ese periodo indeterminado, que no dice la Biblia cuánto fue que vivió Adán antes de la caída, podemos ver que era ideal. Que dice, podíamos decir que él hacía lo que Dios le decía, o sea que era obediencia. La única prohibición que Dios le puso fue que no comiera del árbol del bien y del mal. Cuando nosotros vemos esto, que Dios realmente todo se lo había dado a él, que Dios lo único que le dijo era eso, podemos decir que estaba en un estado de inocencia Adán, pero a la vez, como tenía una capacidad de tomar decisiones, él fue seducido por la culebra que usó Satanás. Y al desobedecer a Dios y querer ser como Dios, vemos que todo aquello se arruinó. Y tú y yo, ahora que hemos sido comprados con precio por Cristo Jesús, que ahora pertenecemos a la familia de Dios, también tenemos nosotros el modelo y las normas que Dios quiere que tú y yo vivamos. Y a la vez tenemos también la lucha contra el enemigo, que es Satanás mismo, que se utilizó una culebra para poder seducir a Eva, y luego cayó Adán también. No sabemos todo realmente, porque la Biblia solamente dice que fue tentada y que cayó. Pero la voluntad de Dios para aquello, como para nosotros, se mantiene también para ti y para mí. ¿Sabes que Él quería que Adán y Eva tuvieran una comunión con Él diariamente? Una comunión con Dios, que era el proveedor, que era el pastor, que era todo para ellos. Cuando nosotros vemos hoy en 1 Juan capítulo 1, versículo 3 al 4, versículo 3 al 4 dice: les anunciamos lo que nosotros mismos hemos visto y oído, para que ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo, Jesucristo. Escribimos estas cosas para que ustedes puedan participar plenamente de nuestra alegría. Entonces, lo que el apóstol Juan está escribiéndole a aquellos creyentes, a aquellos cristianos, es algo que al principio Dios quería, que el hombre, ese hombre, la primera pareja que estaba ahí, tuvieran una comunión con el Padre y con su Hijo. Y eso es lo que Dios te llama a ti y a mí, que tengamos una comunión con Él. Una comunión sincera, una comunión de que podamos nosotros también discernir las tentaciones que estamos teniendo en el mundo, para no caer como cayó aquella pareja, y a causa de eso tú y yo hemos nacido en pecado. Entonces, vemos que el cristiano hoy en día puede andar y hablar con Dios. ¿Sabías que Dios te quiere hablar todos los días? ¿Sabías eso? Cuando hacemos tiempo con Dios, que ustedes oyeron aquí que Ana Fe vino a hablar algo de tiempo con Dios. Cuando hacemos tiempo con Dios, una de las cosas que estamos esperando y viendo ahí es que Dios nos quiere hablar todos los días. Dios te va a hablar, podría ser audible, pero si no te habla audiblemente, tenemos el Espíritu Santo, que es, fíjense, el Espíritu Santo es la garantía. Dice, es las arras, pero es la garantía, es el depósito que Dios ha hecho para ti y para mí, y nos ha sellado de la salvación que ya nos dio. La salvación no la vamos a tener hasta el día que estemos con Él. Ya tú y yo somos salvos cuando tenemos a Cristo. Por eso, vemos que hoy en día podemos nosotros andar y hablar con Dios, y que Él nos pueda entregar la dirección. Hoy tenemos el Espíritu Santo con nosotros. ¿Cuántos creen que tenemos el Espíritu Santo? Somos templo del Espíritu de Dios. Entonces, cuando vemos eso, que nosotros tenemos una ventaja grande contra aquellos personas que vivieron en el Antiguo Testamento. ¿Sabes que el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo, solo lo tenían algunas personas que Dios quería, como los sacerdotes, como los reyes, o alguna que para alguna asignación especial se los daba? Y el Espíritu Santo también, así como lo daba, lo retiraba también Dios. Ahora en día, no. Hoy este tiempo, después de que Cristo murió y resucitó, y dijo, es necesario que yo me vaya, y le voy a enviar a un Consolador, otra persona de la misma sustancia que Él, que es Dios mismo, el Espíritu Santo, para que Él esté en ustedes y ustedes con Él. Entonces tenemos el Espíritu de Dios con nosotros, tenemos la palabra, tenemos el cuerpo, y podemos caminar y andar y hablar con Dios todos los días para saber cumplir la perfecta voluntad de Dios, como al principio Adán la estaba cumpliendo. Antes de la caída, Adán cumplía la voluntad de Dios. Entonces tenemos un privilegio y tenemos que cumplir. Las cualidades morales del primer hombre eran, fíjense, puesto que la santidad puede ser activa o pasiva, una virtud positiva o ausencia del mal, las cualidades morales del primer hombre tuvieron que ser pasivas, porque él era inocente, dice. Él tenía una capacidad moral también, pero era inocente. Él no había tenido la oportunidad de desarrollar un carácter moral probado. Sin embargo, no hay ningún documento para probar que él no entendía la diferencia entre el bien y el mal. ¿Saben qué? Cuando vemos esto, que él tenía una capacidad moral también, no podemos ver exactamente en la Biblia que él entendía o no entendía, pero si Dios le dijo, de ese árbol no comas, podemos ver que sí, él entendía que de ese árbol podía darle lo que Satanás le dijo, como a ti y a mí el enemigo nos puede engañar y decirnos tal cosa, si haces esto, no va a pasar nada. Y nos puede llevar a desobedecer a Dios y querer vivir placeres que el mundo nos ofrece. Hacer cosas que a veces sabemos que ofende a Dios, pero el enemigo o un amigo, el enemigo no se te va a presentar como en forma de culebra, sino que puede ser un amigo, una amiga, una novia, un novio. Puede ser un grupo de personas que nos puedan llevar y tentar para que nosotros caigamos también, como fue con Adán. Dios trató, fíjense, al hombre como si fuera completamente responsable de lo que había hecho. No dijo, como era inocente, a veces pensamos, como era inocente, no sabía lo que hacía. Pero si Dios le había dicho, si comes de eso, vas a morir. Y lo que él no entendía, porque cuando Eva comió, Eva no se murió físicamente, pero se murió espiritualmente. Y de ahí vino la muerte física por la que hoy tenemos nosotros también. Entonces, definitivo, Dios hizo a la primera pareja, al primer hombre maduro, como quiere que tú y yo crezcamos a la madurez de Cristo. Saben que en Efesios dice que tú y yo tenemos que estar creciendo. En Efesios 4 dice que tenemos que crecer a la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús, a la imagen de Él. Una de las cosas de la voluntad de Dios es que tú y yo nos parezcamos a Cristo Jesús. Eso es una de las cosas que tú y yo tenemos que estar creciendo. Por eso es necesario estar en la palabra. Por eso es necesario no apartarnos de Él. El momento cuando Adán y Eva se apartaron de Dios fue cuando Satanás aprovechó y como mordió y los hizo caer. Por eso hoy en día tú y yo, fíjate, somos privilegiados. Efesios 1:14 dice que el Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió. ¿Sabes cuál es la herencia que nos prometió? Es la vida eterna y estar junto a Él por una eternidad. Nos ha prometido que vendrá por la iglesia. Yo te quiero decir algo, Cristo viene pronto. Y no me voy a cansar de decirlo, Cristo viene pronto. No sé cuándo, puede ser esta noche, puede ser mañana, el otro año. Pero una cosa sí te digo, los tiempos se acortan. Porque todo lo que está pasando en el mundo nos da la referencia de que todo se está preparando para la venida de nuestro Señor Jesucristo, para llevar a la iglesia. Y si tú y yo tenemos a Cristo, Él nos va a llevar junto con Él cuando Él venga y nos va a dar un cuerpo glorificado y vamos a estar en las bodas del Cordero, un fiestón grande. ¿Qué te parece? Y lo veremos a Él tal como Él es, dice la Biblia. Ahí estaremos. Esa es la esperanza, esa es la herencia que nos ha prometido. Entonces dice, y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Ese es Efesios 1:14, dice, nos compró para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Eso es lo que tenía que hacer Adán. Eso es lo que tenía que hacer el primer hombre. Darle a Dios gloria y alabanza. Tú y yo tenemos que hacer eso. Con nuestras actitudes, con nuestra conducta, con nuestro hablar, con nuestro pensar, con nuestro ver. Todo lo que hacemos tiene que estar ahí. Pero hay una situación de que el enemigo está queriendo destruirnos. Entonces, cuando vemos eso, yo te quiero poner algo aquí. Que veas cómo la tentación una cosa sencilla.
Okay, sit in that chair. All right, here's the deal. Marshmallow for you. You can either wait and I'll give you another one if you wait, or you can eat it now. When I come back, I'll give you another one. So then you'll have two. But stay in here and stay in the chair till I come back, okay? All right.
Thank you.
I'm gonna go do something and then I'll come back.
It smells yummy. It smells really good. And then I'll come back, okay? So you can either eat it right now or you can wait. Either way, okay? Okay. How'd you do? Did you do good? You did?
Yeah.
You wanted to eat it, didn't you? Yeah. So did I tell you I'd give you another one? Okay, now you can have both. You need them.
Saben que eso, lo que le pasó a Eva, ¿no? Dice que ella, la Biblia nos habla de que ella llegaba, veía la fruta y que la fruta le parecía deliciosa, rica y que... Esto se trabó. Y que era bueno para comer. ¿Saben que esto me gustó, esto de los niños del malvavisco? Porque así igualmente tú y yo somos tentados, ¿cierto? Ponte a pensar cuántas veces has estado tentado de hacer algo que no honra a Dios y tú sabes que es malo. Se trabó la cosa. Dice la Biblia que al pecado tenemos que huir, pero Satanás dice que nos humillemos al Señor y que resistamos al diablo, que él va a huir de nosotros. Por eso hoy quería hablar yo sobre las tentaciones y cómo tú y yo estamos siendo tentados en todo este tiempo. ¿Saben que un hombre llamado Sansón, todos saben quién era Sansón, verdad? Un hombre llamado Sansón que fue escogido desde el vientre de su madre y que fue un hombre que era nazareo y que Dios lo hizo nazareo y que ese hombre padeció algo bien fuerte y que se llama lujuria. Entonces, cuando hablamos de eso, de la lujuria, hoy en día todos los anuncios, todo lo que está pasando es querer despertar la sexualidad en el ser humano, es querer despertar la lujuria en cada uno a través de la televisión, a través de todo eso. Y si nosotros estamos viendo hoy en día, si tú vas a ver televisión en el cable, en cualquier hora, de repente te sale la pornografía. ¿Cuántas personas, cuántos jóvenes están atrapados en lo que es la pornografía hoy en día? Es una adicción, es un pecado que te lleva a muerte, que te lleva a la lujuria, que te lleva a la lascivia. Es algo que te enferma y te separa totalmente de Dios, y que te lleva a una muerte espiritual que no puedes salir de ahí si no es porque Dios haga un milagro contigo. ¿Saben qué? Con la lujuria se pierden los valores. Se pierden los valores por los que Dios te ha escogido. Y empezamos a vivir como viven los que están en el mundo. En el mundo, el inconverso, el que no tiene a Cristo, no puede dejar esto porque no tiene la capacidad, no tiene esa fuerza que solamente viene cuando Jesucristo, cuando somos sellados con el Espíritu Santo, cuando tenemos el Espíritu de Dios, entonces tenemos fuerza y la voluntad misma es fortalecida y nuestra voluntad puede decir no a aquellas cosas que no son agradables a Dios. Pero alguien sin Cristo, su voluntad está débil y cada vez va más en decadencia. En Proverbios capítulo 6, 25-26 dice, cuando estamos leyendo la Biblia nos habla tanto de esto. En Proverbios capítulo 6, versículo 25-26 dice, no codicies su belleza, no dejes que sus miradas coquetas te seduzcan, pues es una prostituta, te llevará a la pobreza, pero dormir con la mujer de otro hombre te costará la vida. Hoy en día nosotros estamos viendo muchas relaciones sexuales ilícitas, estamos viendo relaciones del mismo sexo, relaciones, matrimonios que son del mismo sexo, que va contra la voluntad de Dios, porque Dios en el principio hizo al hombre y hizo a la mujer. Entonces, cuando vemos que Dios fue bien claro en hacerlo perfecto todo, el hombre se está queriendo desenfrenar por la misma lascivia y lujuria. ¿Sabes que en el griego coité de la dice que es una relación sexual ilícita, lascivia, desenfreno sexual, denota exceso, licencia y ausencia de freno, indecencia, disolución, y que eso puede entrar por los ojos? Job 31:1, todas esas cosas entran por nuestros ojos, dice Job 31:1. Está hablando Job de la santidad que debe haber en los ojos, y dice, hice un pacto con mis ojos de no mirar con codicia sexual a ninguna joven. Entonces, los ojos, chicos, cuidemos nuestros ojos, cuidemos lo que vemos, evitar la lujuria, evitar ver esas cosas exige también disciplina, porque esto nos puede llevar en número 25 del 1 al 2, mira lo que pasó, cómo esto nos va alejando poco a poco de Dios. Números 25, 1 al 2 dice, mientras los israelitas acampaban en arboleda de acacias, algunos hombres se contaminaron al tener relaciones sexuales con las mujeres moabitas del lugar. Estas mujeres los invitaron a los sacrificios a sus dioses. Así que los israelitas festejaron con ellas y rindieron culto a los dioses de Moab. Entonces, la misma lujuria nos lleva a la inmoralidad con adoración a otros dioses. ¿Saben que Salomón tuvo 300 esposas y 700 concubinas? 1000 mujeres, salió la canción aquella. 1000 mujeres he tenido en mi vida, decía una canción, ¿verdad? Pero te quiero decir algo. Salomón, con eso de la de este tipo de que se relacionó con mujeres que Dios había prohibido de que no se unieran con yugo desigual, lo que pasó con Salomón, un hombre muy inteligente, porque cuando él le pidió, cuando él iba a tomar el reinado, dice la Biblia que él le dijo a Dios que él era muy joven y que no podía gobernar todas esas gentes que tenía ahí, todos esos ejércitos y todo ese pueblo. Y Dios le dijo que porque no le había pedido riquezas, le daba sabiduría. Y dice que no ha habido un hombre más sabio que él. Pero lo que pasó fue que cuando empezó a relacionarse y a tener mujeres de a los alrededores que adoraban otros dioses, vemos a Salomón también en decadencia, porque dejó de adorar a Dios y empezó a una inmoralidad, y empezó también a la adoración de otros dioses, una mezcla completa. Por eso tenemos nosotros que ver que si caemos en lo que Satanás está enseñándonos, yo te digo algo, yo cuando veía lo del bombón ese y los niños sufriendo, ¿cuántas veces, si nosotros no estamos en la palabra, porque un amigo, una amiga nos está invitando, qué sé yo, ir a una discoteca, qué sé yo, a ir a un lugar donde va a haber licor, ir a un lugar donde te vas a contaminar? ¿Cuántas veces hemos estado pensando o hemos ido, y en ese momento, al estar en esos lugares, hemos estado tentados a probar lo que ellos están probando? ¿Cuántas veces? Cuando yo veía esto dije, cuando tú estás viendo la televisión y de repente ves unas escenas eróticas ahí y quitas el clic del control y de repente quieres volver a ver para ver qué está pasando, y vuelves y lo quitas, porque la naturaleza pecaminosa de nosotros, si no la cuidamos, nos va a llevar a destrucción, nos va a llevar a desobedecer. Lo que pasó con Sansón, ¿sabe que Sansón? Un hombre que fue hecho nazareo. Nazareo era alguien que Dios escogía del vientre de su madre. Era alguien que Dios iba a ocupar como un juez, era de los jueces. Y él dice que el Espíritu Santo estaba con él. Y él tenía una fuerza poderosa, pero no era por el cabello, como decían que el cabello era el que le daba la fuerza. El cabello era la señal de los nazareos. Nunca se rasuraban, tenían el pelo largo. Era la señal del nazareo, pero su poder venía de Dios. Su poder era por el Espíritu Santo que había en él. Pero ¿saben qué? Salomón era un hombre lleno de lujuria. Ese hombre no podía resistirse a las mujeres que veía. Eso fue su perdición. Dalila fue su muerte. Por eso vemos que al alejarse Salomón y desobedecer lo que Dios le había dicho a él, Sansón se aleja de lo que Dios, vemos a un Sansón que terminó, le sacaron sus ojos, terminó en una decadencia, terminó humillado completamente, porque con Dios no se puede jugar. Entonces Sansón al final se arrepiente y le pide a Dios perdón, y la misericordia de Dios está ahí. Pero te quiero decir yo algo ahora, que la misericordia de Dios es nueva cada día, y cuando nos arrepentimos, Dios te da la misericordia y te levanta y te saca de donde quiera que estés y nos renueva nuestra mente. Entonces vemos que Sansón en ese momento pide perdón, se arrepiente, Dios le vuelve a llenar con el Espíritu Santo, y él dice que destruye aquellos enemigos que estaban en esa fiesta, cuando él bota esos muros y cae toda esa construcción, y él tuvo que morir para eso también. Por eso, chicos, es bien necesario que tú y yo podamos ver y no jugar con fuego. Proverbios 6:27 dice: ¿acaso puede un hombre echarse fuego sobre las piernas sin quemarse la ropa? Chicos, el que crea que esté firme, mira que no caiga, dice la palabra de Dios. No juguemos con fuego. No juguemos y no estemos diciendo, yo sé hasta dónde puedo llegar. Yo sé hasta dónde yo voy a llegar. Yo te quiero decir algo. Poco a poco, vamos llegando como aquellos que van en aquella canoa, en un río tranquilo, y van en la canoa. En los cómics sale algunos que van remando tranquilos, pero más adelante no se dan cuenta que hay una catarata, que hay algo que está ahí, y cuando ellos se dan cuenta ya no pueden retroceder y empiezan a remar para atrás y no pueden, y caen. Dios no quiere eso para ti, Dios no quiere eso para ninguno, pero no quería eso para Adán y Eva tampoco. Pero la desobediencia, La desobediencia hizo que el hombre se olvidara de Dios. Y vemos en Romanos 1, 24, 26. Dice, Romanos en capítulo 1 nos está diciendo cómo el hombre se fue degenerando, cómo el hombre se fue apartando, cómo el hombre se olvidó de dar la gloria a Dios y empezó a darse gloria a él mismo y empezó a adorar a las cosas en vez de al Creador. Y en el 1:24-26 dice, entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban su corazón. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes entre sí. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira y se rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Amén. Por esa razón, Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales. En cambio, se dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Y así sigue hablando de lo que pasó con los hombres también. Pero saben que eso te esclaviza. Mire, alguien que cae en la pornografía, alguien que cae en la lujuria, en la lascivia, te vuelves esclavo, esclavo de la propia carne, y no estamos adorando a Dios. Por eso Romanos 7, 5, 6 dice, cuando vivíamos controlados por nuestra vieja naturaleza, los deseos pecaminosos actuaban dentro de nosotros, y la ley despertaba esos malos deseos que producían una cosecha de acciones pecaminosas, las cuales nos llevaban a la muerte. Pero ahora fuimos liberados de la ley porque morimos a ella. Ya no estamos presos de su poder. Ahora podemos servir a Dios, no según el antiguo modo que consistía en obedecer las letras de la ley, sino mediante un nuevo, el de vivir en el Espíritu. Dios mandó a Jesucristo para liberarnos de la esclavitud del pecado. No estamos bajo la ley tampoco. Estamos bajo la gracia de Dios. Estamos libres ahora para servirle a Dios. Si alguno, ya sea, no solamente podríamos decir la tentación, sino que la avaricia. Mira, la avaricia también, avaricia para los estudios, avaricia aquellos que no están conformes con lo que han estudiado y quieren una maestría más, un doctorado más, o avaricia del dinero, avaricia de, ¿sabes qué es avaricia también? Estar deseando todas las cosas que están en el mundo. Dice la Biblia que debemos estar contentos con lo que tenemos hoy, que nuestras, no sean nuestras costumbres con avaricia, contentos con lo que tenemos hoy, porque el Señor ha dicho que Él no nos va a abandonar y que estará con nosotros. Y luego dice, no temeré lo que el hombre me pueda hacer. Entonces ya no vivimos controlados por la vieja naturaleza ni los deseos pecaminosos, si estamos viviendo en el Espíritu. Vivir en el Espíritu es obedecer la palabra de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Ser constantes en la lectura de la palabra, ser constantes en el estudio, ser constantes en la memorización de la palabra de Dios, para ser transformados, para ser renovados nuestras mentes a través de la palabra, y también congregarnos y vivir para el Señor. ¿Sabes qué? ¿Por qué Dios permite la tentación? A veces uno se pregunta, si Dios sabe que soy débil, si Dios sabe que Adán y Eva vivían con Él y conocían a Él y sabían todo, vivían en un ambiente tan agradable que no es el ambiente que tenemos nosotros. La única tentación que era el árbol ese que estaba ahí, pero ahí estaba Satanás, igual que hoy Satanás queriendo destruir. Pero Dios sabía que Adán y Eva iban a fallar. Dios sabía también que tú y yo somos débiles. Por eso vino Jesús a morir por ti y por mí. Una de las cosas que tú y yo tenemos que entender es que somos ciudadanos celestiales, que estamos aquí de paso, que no importa los años que el Señor te dé, pueden ser 80, pueden ser 50, pueden ser 25, pueden ser 30, lo que Dios te dé, pero Él te compró con precio su sangre, su vida, para que la adoremos y le sirvamos. Entonces, Dios podía haber eliminado al diablo. Dios podía haber hecho una creación que le adorara como robot. Dios podía haber hecho y nosotros como robot adorando, pero Él te hizo a ti y a mí con capacidad de tomar decisiones para adorarle a Él por lo que Él es. Dios pudo haber eliminado al diablo, pudo haber sacado al diablo del Edén y pudo haberlo quitado de ahí para que no hubiera tentación, pero Dios permitió que así fuera. Y sabes que cuando vemos que en Santiago 1:14 dice que la tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. Entonces, cuando Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Muchas veces dicen que porque Timoteo padecía del estómago, tenía algo que se cuidara. Pero yo te quiero decir algo: el peor enemigo tuyo y mío somos nosotros mismos. Es nuestra naturaleza pecaminosa que solamente puede ser vencida cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios y tenemos una comunión diaria con Él. Pero es importante que tú estés haciendo tu tiempo con Dios. Pero es importante que tú y yo podamos ver que somos débiles y que no podemos. Eso es como aquellos que tienen, dicen que tienen compulsión de comprar. ¿Conocen a alguien ustedes que tiene compulsión de comprar? Que cuando pasa por un lugar y no va a comprar nada y sale lleno de cosas. ¿Conoces a alguien así? Bueno, entonces, sabes que si Dios nos guiara a lugares donde no hubiera tentación, pero Dios no nos aleja a lugares o después de la tentación. ¿Saben qué? Satanás tiene acceso a nuestra vida también. ¿Se acuerdan de Job? Cuando Dios le dice a Job, hey, ¿no has visto a mi siervo que me sirve, que es justo, que es íntegro? Le dice a Satanás. Y Satanás le dice, ¿cómo quién? ¿Quién no te va a servir? ¿Cómo quién no va a adorarte si todo lo que tiene tú se lo das? Todo tú le sigues bendiciendo. ¿No es cierto que cuando todo anda bien, es bien fácil adorar a Dios? ¿No es cierto que cuando todo está bien, bien fácil venir a la iglesia y adorar, pero cuando las cosas no están saliendo como debe de ser, estás adorando a Dios? ¿O nos enojamos con Dios? ¿O nos desanimamos? Entonces vemos que, así como Job, Dios permitió que Satanás lo tentara. Y no solamente lo tentara, sino que le destruyó todo. Y Dios le dijo, porque Dios tiene control sobre todo, le dijo, hacelo, pero no toques su vida. Por eso Dios te tiene, Jesús te tiene en el hueco de su mano, el escudo alrededor tuyo. ¿Sabías eso? Él es escudo alrededor tuyo. Él te tiene a ti. Si tú estás pasando situaciones de pruebas, tentaciones, no necesariamente de la lujuria, la pornografía, pero cuántas cosas te tienen a ti que estás teniendo tentaciones, que quieres hacer algo y te has detenido porque sabes, porque hay adentro de ti el Espíritu Santo que te está diciendo eso no es bueno, porque Dios te ha dado la capacidad de discernir entre lo que es bueno y que es malo. Entonces fíjate, uno de los propósitos que Dios tiene para permitir ser tentado es: no podemos decir que amamos a alguien hasta que hayamos hecho algunas decisiones difíciles a su favor. ¿Cómo puedo yo decir que amo a Dios cuando estoy pasando algún problema difícil, cuando hay una enfermedad? Dígame. ¿Podemos aceptar las enfermedades? ¿Podemos aceptar los momentos difíciles de prueba que pueden venir a nuestra vida? La razón una es que Dios quiere probarnos. No podemos decir que amamos a Dios si no le decimos no a las tentaciones. Sabes que la tentación no es pecado. Caer en la tentación es pecado. Por eso al principio leímos que dice que no nos ha venido ninguna tentación alguna que no podamos resistir. Porque si viene una más allá de eso, Dios nos va a dar la salida. De igual manera como cuidó a Job, él también. Cuando Dios le pidió a Abraham, fíjense, Dios le dijo a Abraham, entrégame a tu hijo. Él había esperado 25 años para que viniera Isaac. Entrégame a tu hijo. Y Abraham sabía que Dios le había prometido que su descendencia iba a ser como las estrellas, si alguien podía contarlas, o como la arena del mar. Y Dios le dice un momento: entrégame, Abraham, a tu hijo. ¿Qué haríamos nosotros si Él te dice a ti: entrégame totalmente tu vida? Si Él te dice a ti: te tienes que ir de misionero, misionera, y hoy ni siquiera lo has pensado, ¿qué dirías? ¿Qué dirías si te dice: tenés que quebrar con esta chica o este chico porque es inconverso? ¿Qué dirías si te dice: ya no puedes tener este amigo tuyo, que es tu amigo de infancia, o esta amiga, pero es inconversa, y sus pensamientos solo van para el mal? ¿Qué dirías? ¿Qué dirías? Dios, no, si es una buena persona. Pero Él dice que no tenemos que estar con no creyentes. Entonces, definitivamente, cuando Dios le dice a Abraham: sacrifica a tu hijo, Él pudo haberle dicho: Dios, tú me dijiste que me ibas a dar un hijo, y pasaron 25 años, mi mujer ya estaba vieja, 90 años, y tú la hiciste fértil, y ahora me prometiste eso, y ahora me pides tu hijo. ¿Cuántas veces te has enojado porque dice algo, una palabra en la Biblia, o alguien te dice: tenés que reclamarle a Dios sus promesas, y Él te va a dar lo que vos le pidas, y Él no te lo dio? Y le dice: aquí está en la Biblia, Dios. ¿Cómo te has sentido? Abraham pudo haberle dicho: no, Dios, si con este va mi descendencia. Pero dice que lo llevó y se lo entregó. Y en Génesis 22:12, mira lo que pasa cuando nosotros obedecemos a Dios. No importa que no lo entendamos, no importa que no entendamos lo que Él nos está diciendo, porque no necesitamos entenderlo. Cuando Abraham salió de su tierra, no le preguntó a él: ¿a dónde voy? ¿Qué va a haber? ¿Hay comida? ¿No hay comida? ¿Qué va a suceder? Él se salió y le dijo: ve a donde yo te voy a decir. Y en Génesis 22:12 dice, en el momento que él estaba para sacrificar a su hijo, le dice: no pongas tu mano sobre el muchacho, dijo el ángel, no le hagas ningún daño, porque ahora sé que de verdad temes a Dios. No me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo. ¿Te das cuenta que es mejor la obediencia a vivir con nuestros pensamientos o los pensamientos que el mundo nos dice? Por eso es importante, chicos, que nosotros crezcamos en el conocimiento de Dios. Fíjense que Él nos permite tomar decisiones difíciles también para probar nuestro amor hacia Él. La pregunta es: ¿amas a Dios? Hazte esa pregunta tú hoy. ¿Amas a Dios de verdad? ¿Estás obedeciendo a Dios en lo que Él te dice? ¿Cuántas cosas tú y yo hacemos que sabemos que no agradan a Dios? ¿Cuántas cosas tú y yo hacemos que van contra la voluntad y contra la santidad de Dios también? Una segunda cosa o razón: saben que la tentación desarrolla nuestro carácter. Abraham, después de esto, vemos como un Abraham diferente, un Abraham que creció más amoroso con Dios. Y tú y yo, cuando logramos pasar una, es como pasar un examen. Fíjense que aún nuestros pecados son usados por Dios para ayudarnos a escalar esa montaña de madurez, porque Él quiere que tú y yo maduremos. ¿Cuántas veces nos hemos equivocado y hemos venido a Él y le hemos pedido perdón, y Él nos perdona y nos levanta? Cuando nosotros discernimos el pecado y sabemos y nos arrepentimos y venimos a Él, Él te perdona. Y esa es una señal de madurez, porque el arrepentimiento es dar una vuelta total al pecado. Fíjense que en las tentaciones Dios también nos está mostrando cuánto nos falta a nosotros por hacer para llegar a la madurez. Dios permitió que los israelitas sufrieran tentaciones para probar su lealtad y descubrir su pecaminosidad. Tú y yo no podemos ver. Deuteronomio 8:2 dice: recuerda cómo el Señor tu Dios te guió en el desierto, por el desierto durante 40 años, donde te humilló y te puso a prueba para revelar tu carácter y averiguar si en verdad obedecerías sus mandatos. ¿Sabes qué? Cuando viene la tentación, es una prueba también que el Señor deja que esté ahí para revelar el carácter tuyo y mío, si vamos a obedecer lo que Él nos ha pedido y si de verdad le amamos. La tentación va a sacar lo mejor o lo peor de nosotros. Santiago 1:14 y 15 dice, por eso tenemos que tener cuidado, dice: la tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos, y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte. Y la última razón que tenía aquí es: Dios usa nuestros pecados para mostrarnos su gracia y su poder. ¿Saben qué es lo bueno de Dios? Que Dios, a través de nuestros pecados, Él usa su gracia y su poder para perdonarnos. Por eso en Romanos 6:1 dice: ¿qué pues diremos? ¿Seguiremos pecando para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque si hemos muerto al pecado, ya no vamos a hacerlo. Esta noche, chicos, tenemos nosotros que ver que Dios, su gracia, su misericordia, esta noche está aquí. Y ese pecado como orgullo, la misma ansiedad. ¿Sabes qué ansiedad es pecado? El temor, la amargura, el sentimiento de inferioridad, la fornicación, la masturbación, cualquier otra cosa que sea. Dios te puede librar de ese pecado esta noche. Tú y Dios pueden atacarlo y exterminarlo. Tu pecado tiene que ser dominado. Tener dominio, no tiene que tener dominio sobre ti. Vamos a orar y inclina tu cabeza y habla con Dios ahorita. ¿Y cuál sería tu tentación más persistente que tienes? ¿Por qué es tan difícil decirle no a esa tentación y sí a Dios? Así como estás, ora a Dios. Y si hay algo que te tiene dominado, si hay algo que te ha estado atrapando y has estado cayendo, como te dije, la tentación, el orgullo mismo de creernos que somos mejores que otros, esa ansiedad que te puede llevar a nervios y enfermedades, el temor mismo de mañana, la amargura de creer que nadie te ama, amargura porque quizás tus padres son demasiado fríos contigo, o porque algún chico o una chica te despreció, o algún maestro o alguien te ha dicho que tú no deberías de estar ahí porque no eres inteligente, porque no tienes capacidad. Quizás estás atrapado con la pornografía. ¿Qué otras cosas pueden ser? Pero que el Espíritu de Dios te dé esta noche, que traiga a tu mente esos pecados con los que has estado luchando, y que esta noche seas libre, libre, libre para vivir para Cristo, libre para ser testimonio para Dios. Solamente en Él hay libertad. Por eso el fruto del Espíritu, que es amor, paciencia, benignidad, templanza, fidelidad, es el que tú y yo debemos de buscar. Si vivimos por el Espíritu, hay vida. Y tú y yo tenemos ese privilegio de ser hechos hijos de Dios, ser familia de Dios, los mismos valores morales, los mismos modelos, lo mismo que le puso a Adán, a la primer hombre, Dios, son los requerimientos para ti y para mí también hoy. Una de las cosas que vemos, que a veces solo vemos lo negativo, que dice Dios no quiere que haga esto y lo otro, pero la voluntad de Dios es que tú tengas vida y vida en abundancia. Esa es la voluntad de Dios. Y cuando te dice que hay cosas que no tienes que hacer, cosas que te pueden sacar de esa vida abundante, porque el pecado te lleva a destrucción, la voluntad de Dios es que tengas vida y vida en abundancia. Pero ¿por qué no se puede tener? Porque hay orgullo, porque nos alejamos de Él. Pero esta noche pídele perdón ahí donde estás a Dios. Pídele perdón, y si hay algo que te tiene atrapado, si hay alguna cadena, esta noche dile: Señor, rompe esas cadenas, Señor. Pero esta noche quiero ser libre, quiero ser un vaso limpio, quiero que mis labios, mi lengua, sea para adorarte y sea para bendecir. Que mi vida, dile, que mi vida sea de olor fragante a ti, Señor. Esta noche, gracias por tu misericordia, porque me perdonas y me recibes nuevamente. Quiero vivir para ti, Señor. Ya no quiero tener temores, ya no quiero tener amargura, porque eso destruye. Y esta noche, si tienes que perdonar a alguien, ahí donde estás, perdona. Habla con el Señor y perdona. Di: Dios, en tu nombre Jesús, en tu nombre Jesús, perdono. Y di tú el nombre de la persona que te ha dañado o que está constantemente dañándote. Pero ahora quita toda amargura de tu corazón, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y ahora, mientras tú estás orando ahí, si tú estás aquí esta noche, alguien que esté aquí esta noche por primera vez, quizás, o otras veces, y tú no tienes a Jesús en tu corazón, igual tú que estás viendo por televisión, yo quiero invitarte esta noche que recibas a Jesús como tu Señor y Salvador. Él te creó con un propósito. Pero si no entras a la familia de Dios a través de Jesús, tú no puedes lograr el propósito de Dios. Si tú no tienes a Jesús, yo quiero orar contigo esta noche. Y tú que estás viendo por televisión, si tú no tienes a Jesús, abre tu corazón también para entregárselo a quien te creó, a quien te ama, a quien pagó por tus pecados, Jesucristo. Si tú aquí estás también y no tienes a Jesús, ¿y dónde estás? Levanta tu mano diciendo: Pastor, yo esta noche quiero recibir a Jesús. Yo quiero entregarle mi vida a Jesús. Si tú no tienes a Jesús esta noche, rompe ese destino de muerte y ven a un destino de vida en Jesucristo. Si no tienes a Jesús esta noche, tú estás aquí, levanta tu mano. Quiero orar contigo. Y si no, tú que estás viendo por televisión, repite conmigo esta oración. Te quiero decir que la oración no salva, sino que es el arrepentimiento en tu corazón. Yo te voy a ayudar a decir unas palabras, pero es el arrepentimiento, ese dolor por haber pecado contra Cristo y recibirlo a Él. Él te perdona y te salva. Repite conmigo: Dios, esta noche entiendo que tú me trajiste a este mundo con un propósito, pero yo no lo entendía y he pecado contra ti. Ahora te entrego mi vida y te pido perdón. Te recibo como mi Señor y Salvador. Y muéstrame el propósito. Y ayúdame, Señor, a romper contra estas cadenas de pecado que me tienen atrapado. Pero ahora contigo sé que soy más que vencedor. Ahora contigo, Señor, sé que me ayudas. Gracias porque me sellas con tu Espíritu Santo. Soy tu hijo, tu hija. Gracias, Señor. Gracias, bendito Dios, por tu amor y por tu misericordia. Dile ahora tú que estás aquí esta noche, pídele perdón si tú no has estado compartiendo el Evangelio, si tú no has estado siendo testigo, si tu vida no ha estado haciendo un testimonio de como un hijo, una hija de Dios, y las personas no han visto en ti esa gracia. Pídele perdón a Dios esta noche y dile: perdóname, Dios, porque he callado la buena nueva. Perdóname porque he callado la buena noticia de que hay salvación para aquellos que no te conocen. Que hay salvación como hubo para mí en Cristo Jesús. Perdóname, Señor, porque he tenido temor, porque he sido negligente a lo que tú me has mandado hacer, llevar el Evangelio a toda criatura. Ese es un propósito. Y al hacerlo, Señor, sé que te honro y te doy gloria, porque hablo de aquel que me amó, que eres tú. Perdóname, Señor, pero esta semana, hoy mismo, pon frente a mí amigos, amigas o personas que no conozco, que necesiten de ti para compartirles el Evangelio, porque sé que tú vienes pronto. Quiero servirte, Señor. Quiero ser como tú, Jesús. Gracias, Jesús, por tu amor y tu misericordia, porque tú me has perdonado. Gracias porque me has sellado con tu Espíritu Santo. En tu nombre, Jesús. Amén.
Dame tu voz.
Abre tus labios, póngase de pie y hable a tus labios.
Mi tiempo está.